Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero, presenta Pilar Vicente.
Pues iniciamos aquí ya nuestra última hora de programa para hablar de un tema que yo creo que nos va a interesar mucho a todos, sobre todo para intentar ayudar a la gente que lo padece, porque estamos hablando de una enfermedad. Dicen que es la enfermedad de nuestro tiempo. Pues enseguida vamos a hablar de ello.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues seguimos en Madrid Directo y tenemos delante en nuestra mesa un libro que se llama La herida límite, el trastorno límite de la personalidad, la enfermedad de nuestro tiempo. Y lo ha escrito el médico psiquiatra Mario Acevedo Toledo. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de escucharla.
¿Por qué decimos que el trastorno límite de la personalidad es la enfermedad de nuestro tiempo?
Porque es una enfermedad que no para de crecer en la clínica. Cada día se ven más pacientes con esta enfermedad, una enfermedad muy grave y que va creciendo de una manera increíble. Por eso decimos que es la enfermedad de nuestro tiempo y también porque la posmodernidad donde estamos instalados es también el caldo de cultivo de la propia enfermedad.
Para tener las ideas claras, ¿exactamente qué es el trastorno límite de la personalidad?
Bueno, yo ya no hablo de trastorno límite de personalidad, yo hablo ya de trastorno límite, que es mi tesis, porque en realidad defiendo que no es un trastorno de personalidad. Después de 30 años estudiándolo y habiendo visto cientos de pacientes, no se trata de ningún trastorno de personalidad, era algo mucho más grave. Y lo que les caracteriza a estas personas es la impulsividad, la ira, la inestabilidad afectiva, la falta de una identidad biográfica. También tienen problemas de identidad, a veces sexual o de orientación sexual. Estas son las características fundamentales. Una enfermedad muy grave y que supone un 2-3% de la población. Y además la tasa de suicidio es del 12% de todos los pacientes. Eso significa 400 veces más que la población general.
Caramba, qué cifras. ¿La propia persona afectada lo detecta o es el entorno quien lo detecta?
Muy interesante la pregunta, porque ellos no saben qué les pasa realmente. Ellos están confundidos y enrabietados. Y la pregunta es, ¿quién los confundió? ¿Quién los enrabietó? Porque mi tesis es que han sido maltratados todas estas personas. Y ya cada día lo tengo más claro. Y entonces están furiosos, enfadados, porque han sido objeto de maltrato en el ambiente familiar, escolar o en otros ambientes. También en ambientes, por ejemplo, de la propia iglesia, también ha sucedido maltrato. Y bueno, esta gente está confundida, enrabietada y no saben exactamente qué les pasa. Si están enfermos, si no están enfermos, si los demás son los que son los verdugos y ellos las víctimas. Si realmente es una enfermedad lo que tiene, no lo saben, pero tiene una enfermedad muy grave y si se detecta a tiempo y con los tratamientos actuales podemos curarle. Y lo peor de esto es que estos niños, que son niños además buenísimas personas, son muy sensibles, son gente muy educada, son gente, bueno, personajes célebres han padecido esta enfermedad, que eran gente encantadora, como Marilyn Monroe, Judy Garland, la propia Diana de Gales, gente encantadora. Pero claro, van dando tumbos, no tienen ayuda, y bueno, y se meten en problemas, y hay un 20, un 25% de la población penitenciaria que padece esta enfermedad, el trastorno límite, algo que es urgente ya aclarar para que haya una revisión legislativa. Esto no se puede permitir por más tiempo.
¿Afecta más a personas jóvenes o puede surgir esta situación o este padecimiento en personas ya maduras, ya mayores?
La enfermedad puede empezar en la infancia y en la adolescencia, aunque los trastornos de personalidad, y por eso tampoco es un trastorno de personalidad, los trastornos de personalidad son cosas que los pacientes se reconocen en ellos, es su forma de ser y dura toda la vida si no se trata. Y los pacientes con trastornos de personalidad saben cómo son y aquí no hay ese reconocimiento, ellos se odian y realmente no se trata de ningún trastorno de personalidad. Además, los trastornos de personalidad se diagnostican a partir de los 18 años Y en el trastorno límite se puede diagnosticar antes si cumple los criterios diagnósticos durante un año antes de los 18 años. Y es frecuente diagnosticarlo en la propia infancia. De hecho, hay un síndrome que se llama síndrome límite de la infancia, descrito ya desde el año 1950. Entonces, se puede diagnosticar en la infancia, pero donde surge con más frecuencia es en la adolescencia.
¿Y es fácil llegar al diagnóstico? ¿Es fácilmente reconocible?
No, eso ha sido el problema, que los médicos no acertábamos y dábamos diagnósticos equivocados. Y bueno, y daban 6, 7 diagnósticos hasta que los médicos que estaban más interesados en esta enfermedad pues decían, no, lo que tiene es un trastorno límite. Y a partir de ahí, pues el tratamiento adecuado y la posible curación, porque pueden curarse hoy día. Aunque la curación no es integrum, eso no es posible, pero la curación, la verdad es que puede suceder en muchos casos.
Doctor, hablamos de curación. ¿Curación con fármacos, con ayuda, digamos, bueno, de psiquiatras, claro, de psicólogos, de los entornos familiares, de los entornos laborales, de amigos?
Claro, es que claro, al considerarse esto ya como una enfermedad, el tratamiento tiene que ser un tratamiento médico y hay que seguir modelos biopsicosociales. Por tanto, hay una herida biológica, mi libro se llama La herida límite, porque hay una herida biológica, que es la vulnerabilidad biológica con la que nace, hay una herida psicológica, que es el maltrato, y aquí en el maltrato hace falta psicoterapia, en la vulnerabilidad biológica hace falta psicofármaco, y después necesita una ayuda social, y después la familia debe de colaborar recibiendo una psicoeducación del trastorno. Entonces, con todas estas cosas y además una rehabilitación, pues se pueden curar perfectamente.
¿Y cómo tratar? Imagínese usted, estamos en el caso de una familia que se detecta y se diagnostica efectivamente este trastorno pues en un chaval adolescente, pensando en todo lo que tiene acceso él en estos momentos, todo el tema tecnológico, las redes. ¿Cómo se puede hacer desde la propia casa, desde su propio entorno familiar, no controlar la situación, sino ayudarle?
Bueno, hay que decirle que vaya al psiquiatra, al psicólogo, asociaciones que existen, como en Madrid, que existe una que es extraordinaria, donde yo colaboro, que se llama AMAI TLP, Asociación Madrileña para la Ayuda e Investigación del Trastorno Límite. Tiene que tener una información y después acercarse a profesionales que estén interesados en este trastorno porque pueden curarse. La familia tiene que pedir ayuda y bueno, y tener una psicoeducación. Tienen que olvidar todo lo que ellos creían, ¿eh? Porque tienen que empezar de nuevo. Ha habido muchas falacias, muchos tópicos, muchos errores sobre esta enfermedad. Y claro, después de tantísimos años estudiándola, pues la estamos desentrañando.
En su libro La herida límite se puede decir que es un poco, no sé si es muy pretencioso, una guía de cómo seguir, de cómo ayudar a estas personas,
bueno, pues, sí,
para enfermos y para ese entorno.
Sí, sí. Yo cuando presenté el libro en Madrid, en la asociación, en marzo, pues sí, decían eso, que era una guía para los enfermos, una guía para los familiares, pero también es un cambio radical en la concepción de la enfermedad. Es que es un nuevo paradigma. Es que no es ya para mí un trastorno de personalidad, es otra cosa. El tratamiento tiene que cambiar y el trato con los enfermos tiene que cambiar. Y si tenemos que admitir, y de verdad no encuentro quien me lo refute todavía, que han sido todos maltratados, porque claro, hemos ensanchado el concepto de maltrato. Y al ensancharlo ya no solo es acción, sino omisión de cuidado, entorno invalidante, negligencia, pues entonces todos cabían ahí. ¿Y por qué no lo decían todos? Porque se avergonzaban mucho, porque ocultaban que habían sido maltratados, pero la realidad es que han sido víctimas. Y entonces tenemos que son víctimas por un lado y diamantes por otro. Diamantes porque fueron maltratados en la infancia más temprana. Ahí fue el primer trauma. Y entonces conservan el candor, la nobleza de las personas que no tienen todavía maldad ninguna. Entonces, personas que son víctimas, por un lado, y diamantes, por otro, tienen un final tan aciago. No debemos ya de permitirlo, creo yo.
La actitud de estos pacientes, una vez que reconocen todo ese origen, ese trauma que han tenido, ¿Les cuesta luego salir adelante? ¿Les cuesta entrar en la dinámica de esos tratamientos y de esas terapias?
No, lo que hay que hacer es un duelo con ellos. Ese es lo que yo propongo como tratamiento. Es decir, reconocer el dolor que han sufrido, validar todo su sufrimiento y a partir de ahí decirles que son personas muy valiosas, personas con grandes actitudes, son empáticos, son nobles, son generosos, son solidarios, les gustan ayudar a los demás, tienen una personalidad quijotesca, por eso se meten problemas. A veces se meten problemas ayudando a los otros y acaban en urgencia o en la cárcel o en el cementerio. Son personas buenísimas. Entonces, cuando se les dice, oiga, que usted no lo sabía, pero usted ha sido una víctima de malos tratos. Y además usted es un diamante que podemos pulirlo. Antes, empiezan ya a curarse.
Sí. Antes, doctor, usted mencionaba una serie de personas que todos conocemos, Diana, sí, de Gales, Kurt Cobain, Marilyn Monroe, sí, yo que sé, un montón de gente que ha sufrido este padecimiento y que luego efectivamente hemos visto que han tenido una gran traslación social, que es gente muy conocida, pues una, claro, es una cantante, la otra la princesa de Gales, que se volcó con la gente a ayudarle, las minas antipersonas, los enfermos de SIDA, o sea, es, uh-huh, gente que luego ha tenido que se ha volcado en la sociedad.
Sí, sí, es que son muy valiosos, si se les da una oportunidad, es que además de que están en la cárcel cuando no deben de estar, porque yo no digo que no tengan privación de libertad por los delitos que cometan. Deben de tener una privación de libertad, pero en centro de rehabilitación, porque estamos desaprovechando un caudal humano impresionante. Son gente valiosísima, que están desaprovechadas. Y entonces, pues, efectivamente, Diana de Gales tenía el trastorno límite de personalidad, Marilyn Monroe, que era una persona con una bondad extraordinaria, Judy Garland, Amy Winehouse también, Kurt Cobain, Elizabeth Burzell, Susana Kaisen.
Y todas estas personas se les llegó a diagnosticar, ¿no? Y ellos eran conscientes.
No, Ya diagnosticado ahora, ¿eh?
Ahora después.
Ahora. Últimamente es cuando ya se ha visto que cumplían los criterios diagnósticos. Marilyn Monroe estuvo buscándose a sí misma toda la vida, como hacen las personas con trastorno límite. Las personas con trastorno límite dicen, ¿a mí qué me pasa? Y buscan salidas porque se sienten como en una cueva profunda. Una cueva donde lo han abandonado los demás, por cierto. Y entonces de esa cueva quieren salir buscando salidas falsas. La droga, el amor platónico, también se meten en sectas religiosas, etcétera, buscando la salida a su dolor. Y la salida es que, claro, no sabían que era una enfermedad lo que le arrastraba,
¿eh? Digamos que hay como una especie, doctor, digamos que hay como una especie de doble personalidad, gente que se vuelca en la sociedad, pero que a su vez la sociedad les maltrata y ellos a lo mejor luego no saben encontrar una salida y a lo mejor se vuelcan hacia otro lado. Lo hemos visto con múltiples de, no sé, de gente muy conocida, de artistas, de cantantes, de actores, que ha llegado un momento que no sabían por dónde tirar y algunos de ellos han llegado al suicidio.
Sí, pero es que la cuestión está en que van heridos. Esa era la cosa que yo he descubierto, modestamente. Uh-huh. Entonces, llevan tres heridas. Y esas heridas, pues, si no se curan, pues van dando tumbo, uh-huh, por la vida. A pesar de que son inteligentes y sabios, ¿eh? Son más sabios e inteligentes que la media de la población. Pero claro, van heridos porque fueron abandonados, fueron maltratados, y entonces, pues, no encuentran su sitio. Uh-huh. Y su sitio es simplemente el tratamiento médico, tratamiento biológico, con fármacos, psicológico, con terapia y social. Después una rehabilitación. Eso es lo que yo propongo y la verdad es que supone un cambio radical. Es que esto no es un trastorno de personalidad, un problema psicológico, no, esto es una enfermedad médica muy grave. 400 veces más de suicidio que la población general.
Bueno, el mensaje positivo que podemos lanzar desde aquí es que poniéndose las manos correspondientes y teniendo voluntad y ganas de y que te acompañe tu entorno, evidentemente, que se puede salir de ello, ¿no? Con mucho trabajo.
Sí, con mucho trabajo. Al menos, claro, es que hay que también distinguir, Pilar, una cosa. Hay enfermos que tienen una enfermedad leve, otros son que tienen una enfermedad moderada y otros más graves. Y claro, hace falta dispositivos asistenciales distintos. Algunos tienen que ingresar también. Uh-huh. Y también tiene que haber dispositivos de urgencia. Tiene que haber una red asistencial encauzada que no existe para estas personas, porque es una enfermedad nueva que estamos ahora descubriendo, pero de una importancia médica y social extraordinaria. Y yo creo que lo más importante es que no se debe de permitir que 20-25% de los internos que hay en las cárceles sean personas con trastorno límite. Personas que no tienen afán de delinquir, ni tienen rasgos psicopáticos. Lo que quieren es curarse. Y buscando su curación, pues llegan a la cárcel. Porque son rechazados socialmente. Y entonces, pues van dando eso, pues, como he hecho yo. Uno sabe por dónde ir, no tiene identidad. Y cogen direcciones equivocadas, salidas falsas. Así que estamos en un momento muy importante de cambio de paradigma. Ahora tenemos una ley, que es la Ley de Protección Integral a la Infancia, que está en vigor este año, que le da a los niños unos derechos, los dota de una dignidad que como nunca en la historia. Y estas personas han sido maltratadas. Debería acogerse a esa ley también. O hacerse una revisión legislativa para que estas personas cumplan el tiempo de privación de libertad en centros donde puedan ser recuperados. Porque si son menos responsables de lo que habíamos creído, porque tienen daños cerebrales y al mismo tiempo son más recuperables, ¿qué es lo que hacen en las cárceles?
Pues doctor Mario Acevedo Toledo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por poner un poco, digamos, los puntos sobre las íes de esta cuestión importante que afecta a tantísimas personas, y yo creo que el balance final es el reconocimiento propio de la enfermedad por parte del paciente y que recurra a la sociedad, en este caso, pues a los médicos especialistas y también a su entorno familiar laboral y, digamos, de amistades, para que les ayuden para salir adelante, porque de esto se sale también con mucho trabajo y con mucho esfuerzo y con muchos profesionales cualificados.
Exactamente.
Pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Madrid Directo. La herida límite, el trastorno límite de la personalidad, la enfermedad de nuestro tiempo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Aquí seguimos en la sintonía de Madrid Directo, en Onda Madrid, para hablarles ahora de cambios que se han producido en nuestras casas. La pandemia ha puesto la lupa en el hogar de cada uno de nosotros y uno de esos cambios precisamente es el que se ha obrado dentro y fuera de nuestras casas, como es la pasión por las mini plantas. Está aquí con nosotros Celia Jimeno, que nos va a contar en qué consiste esto de las mini plantas. Adelante, Celia.
Buenas tardes, Pilar. Como has comentado, tras la pandemia, las plantas bebé han llegado para quedarse porque reconectan con la naturaleza en el propio hogar, son fáciles de cuidar y es una afición apta para todos los bolsillos. La tendencia de las plantas en formato reducido ya existía en países como Bélgica y los Países Bajos, pero a España ha llegado desde 2020. Alejandro Chacón dirige la empresa Mini Planta desde principios de este año como CEO y nos cuenta cómo surgió esta iniciativa.
Bueno, pues esta iniciativa surgió durante el confinamiento, haciendo esquejes en casa, con todo este boom de naturaleza que nos dio a todos. Y simplemente fue validar si la gente estaba interesada en hacer crecer sus plantas desde que son bebés, ¿no? Desde sus primeros meses de vida. Y poco a poco fue creciendo, trayendo algunas plantas, vendiéndolas, tuvo muy buena acogida y seguimos con el proyecto hasta ahora.
Estas plantas son vegetales en su etapa de crecimiento inicial que precisan poco más que temperatura cálida constante y luz indirecta. Además, son sostenibles, sin químicos y de proximidad.
Pues son plantas que están en sus primeros meses de vida. Es decir, son plantas que la mayor parte son esquejadas o de bulbos, pero que ya están enraizadas. Entonces, nosotros lo que hacemos es traer plantas que son un poco más raras, un poco más exóticas o que le gusta mucho a la gente e intentar ayudar a la gente a que no se mueran, que es la mayor preocupación, y que consigan crecer hasta ser unas plantas enormes.
Las plantas bebé son muy fáciles de cuidar y muy agradecidas. Se deben poner en remojo una vez por semana y no necesitan sol directo, simplemente algo de claridad. Nos explica Alejandro más detalladamente sus cuidados.
Necesitan unos cuidados un poco más específicos que una planta normal, porque son más delicadas, pero al final son los cuidados básicos de una planta. Es decir, una planta necesita agua, luz y nutrientes que se pueden encontrar en el sustrato, en el abono, o dárselos nosotros con un plant food o con algunos productos específicos.
La principal ventaja es que no provienen de un sector muy contaminante como el de las flores cortadas. que daña mucho el planeta, emplea fertilizantes abusivos, recursos energéticos, desplazamientos en avión y drenajes masivos de agua. También sirven para purificar el aire, controlar la temperatura y despiden un aroma agradable. Tienen muchos otros beneficios que nos cuenta ahora Alejandro.
Pues un montón. Llenar la casa de verde es mucho mejor para nosotros. Ayudan a purificar el aire, a tener mejor humedad, pero sobre todo nosotros lo que destacamos mucho es ese sentimiento de cuidar de algo, de estar pendiente de algo, de pararte en tu vida rutinaria, de estar a tope y dedicarle, aunque sea unos minutos de atención a algo que va a crecer y que es como, pues como un bebé, como un hijo, como una mascota, pero verde.
Esta tienda online Mini Planta ha vendido más de 100.000 unidades en 2 años. Escuchamos a Alejandro sobre si están satisfechos con estas ventas.
Sí, la verdad es que sí. Para nosotros ahora las ventas son un poco más complicadas durante el verano porque la gente está a otras cosas o no está en casa. Como nosotros somos un e-commerce y las enviamos, pues hay mucha gente de vacaciones, pero la verdad es que va muy bien. Muy buena proyección con respecto al año anterior e intentando cumplir el objetivo, que es alto, pero que parece que lo estamos consiguiendo este año.
Además, pueden encontrarse desde 4 euros y no superan los 20, por lo que es apto para todos los bolsillos. Pero, ¿y cómo se pueden conseguir?
Nosotros tenemos una página web que es www.miniplanta.com y en menos de 48 horas, 72 si es en fin de semana, te las enviamos a casa. Tú haces un pedido y te las enviamos con las macetas, productos de cuidado o lo que necesites.
Con Alejandro Chacón hemos podido conocer esta novedad de las mini plantas y todos los beneficios que trae tener una de estas en nuestros hogares.
¿Tú eres de plantas, Celia?
No, la verdad es que no.
Ay, no te has imbuido del espíritu de nuestro buen amigo Alejandro Chacón, ¿eh?
En mi casa sí que tengo, ¿eh? En Habla. Mi casa familiar, aquí
pero
en
no,
Madrid
no. Pero no cuidas tú, no cuidas tú.
No las cuido yo de momento.
Hay que aprender que todo en esta vida siempre es interesante. Gracias, Celia.
Muchas gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pero qué bien se pasan los días de verano en Madrid. ¡Qué paz! Lo tenemos casi casi solo para nosotros. Y en las noches hablamos de música, recordamos nuestros mejores veranos, los éxitos de la pista de baile o aquellos guateques. Y también nos relajamos con nuestro chill out.
La terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abierta de lunes a jueves a las 10 de la noche y viernes desde las 11.
Con Pedro García de Val.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Seguimos aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo, con ellas que ya están aquí. Charo Carracedo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Creo que peor que tú.
Bastante
Hoy
peor.
Estoy divinamente.
Sumamente peor.
Ya Consuelo Fonda ha cogido la directa. Que seguimos por ahí por las Huelvas, ¿no, Charito?
Ay, sí, se está de bien por aquí, hace un fresquito por las noches, tenéis que venir.
Perdóname, que ya tenemos fresquito aquí también, sí, Charo, sí. ¿Verdad?
Esto ha cambiado mucho.
Menos mal.
Ha cambiado mucho.
Desde luego.
De 38 hemos pasado a 35, 3 grados menos.
Qué alivio.
Estáis de enhorabuena.
No, hombre, hoy no pasamos de 30.
Pero no os hagáis ilusiones,
Marga,
que vuelve. Buenas tardes, vuelve
tal,
el calor, vuelve el calor otra vez, después del sí, eso he escuchado.
Nos avisan que la semana que viene otra vez 40 grados.
Ah, pero yo estoy estaré como Charo. La semana que viene.
Otra que se va. Pues Pilar, ¿qué vamos a hacer tú y yo?
De todo, Pilar. Tú y yo de todo. Y las señoritas que lo disfruten, pero que cumplan.
Sí, ahí estaremos.
Bueno, pues vamos a escuchar a este buen hombre que el pobre lo hizo con toda la buena intención y resulta que casi no le hicieron caso.
Por ti. Espera que llegaré, mi fin de trayecto eres tú.
Pues es Andrea Bocelli, resulta que era uno de los invitados principales y actuantes en la famosa gala benéfica del Starlight, auspiciada por Antonio Banderas y por Sandra García San Juan, pero claro, había tantos invitados, tantos estilismos, tanto premio, tanto agradecimiento que casi ni le hicieron caso al bueno de Andrea.
Bueno, Pilar, hay que decir, como siempre, Richard Gere, es que es estupendo.
Es que no lo he nombrado.
Se arrodilló. Se arrodilló ante Bocelli. Bien. Fue el único culto de la velada, porque los demás no le hicieron ni
pues
caso.
Me
pero
encanta,
Richard Gere,
nos encanta Richard
hay
Gere.
Hay que ser Richard Gere para arrodillarse ante el arte y ante la voz de Bocelli, claro.
Menos mal. También estaba Chucho Valdés con unos solos de piano fantásticos.
Sí.
Pero claro, es que había tanto contenido en la cosa.
No, y Fran Rivera cantando una rumba.
Ay, señor.
Bueno, ¿no hacemos
más que empeorar. Bocelli,
claro. Tengo que decir que visteis a Fran que llevaba una guayabera blanca, como nuestro rey.
Ay,
que os metíais con la guayabera.
Bien, obvio.
¿Eh?
Pues todavía el rey que está en esbelto, pero Fran, que es un poco más bajito que el rey, pues
bueno,
le arrastraría la guayabera.
Bueno, vamos por orden. Lo importante de esa cena era la recaudación benéfica con esa subasta que se hace de cosas, que la gente hasta de besos,
bueno,
se subastan besos con un guapísimo. Tranquilas que os veo atacadas. Un momento, por orden, porque si no, no hay manera de organizar.
Un momento.
Charo, ¿cuál es tu favorito de la gala? A ver.
Bueno, mi favorito, William Levy, ¿qué voy a decir?
El guapo.
Por favor, sí, es espectacular. Pero yo estoy fascinada desde que le venía en el anuncio de las patatas fritas, que le decía, ay, chulazo.
Es impresionante.
Pues yo prefiero a Guer con
yo
toda
creo
su
que
edad.
Sí me hubiera cobrado el beso, ¿eh? Yo hubiera apostado por ese beso y lo hubiera cobrado y me lo hubiera llevado a casa encantada de la
era
vida.
Era un beso casto, pero, te aviso.
Sí, pero él dijo.
Sí, claro, es que yo soy así, casta también.
Él muy
aquí
educadamente.
Las de Palencia somos muy así.
Calla.
A ver, calla. Calla,
él
Charo.
Él dijo, Charo, 6.000, 10.000 y 12.000 euros, pero subieron una serie de señoras que estaban como desaforadas, como estamos todas las demás, y entonces él dijo, fíjate qué educado, dijo, compruebo que están todas casadas, así que no hay beso en la boca, por mi parte que no quede, jo, el tío se libró por la campana, porque eran, la verdad que tenían ya su edad todas, nada, estuvo muy simpático William Levy, pero yo, a mí ese gesto de Richard Gere,
bien.
De arrodillarse ante Bocelli, eso lo da ser Richard Gere, a William Levy todavía le falta una larga trayectoria, va por muy buen camino.
Y otra cosa, Richard Gere, hablando de su mujer, que era la galardonada en la fiesta, estuvo estupendo diciendo,
es todo galantería.
Ella es la premiada, yo estoy aquí de marido.
De consorte, sí.
Claro.
Bueno,
sí.
Hay que decir, es que realmente, por eso, yo es que, claro, cuando veo estas cosas, cuando percibo ese saber hacer, esa caballerosidad que da cierta madurez, como que, pues ellos venían de Italia de celebrar su octavo, se conocieron en 2014, su octavo aniversario de su amor. Fue una historia muy romántica. Ella, que era divorciada de un canadiense de mucho dinero, el padre de su primer hijo, pues estaba regentando un hotel en Positano, que es un pueblo maravilloso de la costa marfilitana. Y entonces resulta que, bueno, que se fue a alojar Richard Gere. Fíjate que el hotel era la antigua casa de Zeffirelli, del cineasta. ¿Cómo era? O sea, un hotel de superlujo. Y allí, pues entre luces de la luna, atardeceres, amaneceres y lo que no, eso, oye, surgió un flechazo que ni los 33 años de diferencia, porque ella tiene 39 y él tiene 72, ni los 6.000 kilómetros
pues
que
no
les separaban,
no lo parece.
Bueno, pues se enamoraron locamente hasta el punto de que ella pensó, y así lo declaró además cuando se hizo público el romance en 2015, que bueno, que nuestro karma, que era una cosa del karma, que como de reencarnación, porque además Richard es budista, muy amigo del Dalai Lama, y ella también se ha convertido al budismo. Y ella afirmó, bueno, pues es que nuestro karma se atrajo desde el primer momento. Seguramente llevábamos enamorados muchas vidas. Fíjate qué bonito. Ay, o sea, una Dios historia Dios tan romántica.
Bueno, yo quiero deciros una cosa, que la gala Starlight efectivamente tuvo de grandes protagonistas a Richard Gere y Alejandra, su esposa española, pero para mí el verdadero protagonista de la gala Starlight es Antonio Banderas.
Sí, hombre, todos
los años, lleva 13 años haciéndolo, hace coincidir con la fecha de su cumpleaños esta fiesta y todo es para recaudar fondos para dos fundaciones, pues para ellos importantísimas, Lágrimas y Favores, que es la fundación de Antonio Banderas, y para Niños en Alegría, que es la de Antonia García San Juan, que es el alma mater que ha inventado este evento de Starlight, que se ha convertido pues en el espectáculo
del verano. La fiesta del verano.
A Marbella, pues todo este pasado maravilloso de fiestas, glamour y espectáculo en realidad. Oye. O sea que Antonio Banderas es al que de verdad le tenemos que rendir el homenaje, porque es el alma mater de todo esto y el que lucha y navega contra viento y marea por Málaga y por Marbella y por toda su ciudad.
No nos hemos cansado aquí de alabar la figura de Antonio Banderas, porque siempre está... peleando por su Málaga, peleando por sus niños.
Él dice que gana el dinero fuera y se lo gasta en Málaga, y tiene toda la razón. Claro. Mira, congregar, traer aquí a Richard Gere, luego congregar a Ana Begón, a Bocelli, a Carla Pareira, a tantos, a Victoria Federica, o sea, que eso es un puntazo. Y luego, oye, que es que no te lo regalaban, porque 1.000 euros el cubierto, fíjate, y más de 400 personas entre empresarios, gente de dinero y demás, pues claro, la recaudación, gracias a Banderas, que es que se deja el alma en esta gala, claro.
Pues vámonos a Marbella.
Bueno, no solamente
está...
Los Chichos es que son fantásticos. Esta canción es de la primera formación de Los Chichos, ¿eh?
Sí.
¿Qué tendrá Marbella que todo el mundo se coloca? No digo nada y lo digo todo. Bueno, resulta que...
Oye, lo que sí que, que quería deciros, que no solamente recaudan esto de los 1.000 euros de los 400.000 invitados que había.
Y la subasta.
De los 400 invitados.
Claro.
La subasta. Y luego también todo el dinero que aportan estos patrocinadores, que ahí estaba Ford, que estaba Catalana de Occidente, que estaba Porcelanosa, y estos aportan millonadas también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Bueno, con lo cual, efectivamente, la recaudación es brutal.
Bueno, Marbella, estupenda Marbella de toda la vida, lo ha sido en unos momentos. De Gunilla von Bismarck, por ejemplo.
Bueno, bueno, bueno. Amén, amén, amén.
Momento, antes de que...
Volver a
momento,
verla.
Momento. Sí, de verdad, ¿cómo estáis, eh? De momento, vamos a escuchar a Marga, que nos haga ella su análisis y lo entramos a saco con vosotras. Análisis, análisis. Marga.
Análisis gastronómicos. No.
Gunilla von Bismarck.
Bueno, Gunilla von...
Y...
Me quedo con Gunilla.
Y Victoria Federica el mismo vestido.
Me quedo con Gunilla, pero vamos, pero 100.000 veces más con esa sonrisa. Nada más que ver el rictus de la cara de Gunilla y de la señorita. O sea, no tiene nada que ver.
Uy, se enfadó. Se enfadó.
Claro, se enfadó porque llevaba... Porque es falta de... Es falta de glamour, es lo que decíamos antes de Richard Gere y el resto. Pues
solo tiene 22 años y Gunilla con 72 ya ha cogido un poco de concha para estas cosas.
Pero 22 años no te da para enfadarte porque coincidas con un vestido en una gala, que lo que tienes que ser es simpática y agradecida, que estás en un hotel de lujo, que te han invitado al hotel y estás en una gala maravillosa en la que tienes que estar sonriente, feliz y agradecida. Y no sé, solamente en el momento de bailar y de volverse loca es cuando comienza a sonreír.
Hay que decir,
y acaricia al caballo,
hay
eso
que
sí.
Decir
sí,
que los trajes, porque hay que hablar de los trajes, eran de una firma que se llama Amen, y fíjate que en su página web dice, es una, cada pieza de nuestra colección es imaginada y realizada como una fiesta en sí misma.
Ay.
Una joya preciosa, única. Pues lo de única,
Claro, Gunilla. Vamos por partes, porque parece ser que una lo compró, bueno, y la otra se lo dejaron, ¿no? A ver, cuenta, Charo.
Efectivamente, este es un vestido de la firma Men que se vende en una tienda que tiene la mujer de Hubertus de Hohenlohe en Puerto Banús. Y Gunilla lo compró hace tiempo. Victoria Federica lo usó prestado, porque es verdad que a estas influencers y modelos para estos eventos les prestan la ropa, y Gunilla lo tenía, y entonces ninguna de las dos sabía que la otra se lo iba a poner. A mí lo que me sorprende y me maravilla, y que me hace envidiar a Gunilla más que nada, es que con 72 años el vestido se lo enfunda igual que una de 22, que no hay, no, eso es, hay que subrayarlo, me parece a mí, que son 50 años de diferencia, y el cuerpo de Gunilla sigue siendo magnífico, ella sigue extraordinaria con ese espíritu transgresor que ha tenido siempre. Lo complementó con unas gafas verdes redondas, circulares, divinas, de color pistacho, con un lazo rosa en el pelo, y claro, Victoria Federica, bueno, pues el vestido, claro, el cuerpo es de otra manera, le quedaba fenomenal, pero hija, Gunilla es Gunilla, ¿qué le vamos a hacer? Y Victoria, pues efectivamente, yo creo que desde el principio tenía que haber seguido un poco el estilo de su tía Leticia, que hace nada coincidió en una fiesta con el mismo vestido, entregando a una investigadora un premio, y llevaban las dos el mismo vestido de mango, ¿recordáis? En blanco y negro. Sí. Y Leticia se divirtió, lo pasó bien, posó con la investigadora y, bueno, alivió la tensión que podría haber habido en el momento, y fenomenal. Y cada vez que un famoso ha coincidido con otro en un vestido, pues lo que han hecho es posar juntas, divertidas y tal. Y Victoria Federica, bueno, pues yo creo que es muy niña todavía, y lo que le pasa es que no ha salido
a ver, por resumir, como dicen los buenos chicos de Pereza, es cuestión de princesas.
Qué inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero qué bien estoy ahora. No quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama.
Ay, Consuelo, cuestión de princesas. O sea, cuando llega, y claro, como fue la última en llegar para las fotos, porque la primera en llegar fue la estupenda Gunilla, cuando ven el vestido, nuestra buena amiga Paloma Barrientos levanta la mano y le dice: princesa Victoria, que lleva usted el mismo vestido que Gunilla. Y aquella le sentó de mal.
Se quedó muerta. Se quedó muerta.
Bueno, hay que decir,
o sea, la cara fue.
Hay que decir, un como bien decía Charo, para justificar que es muy jovencilla, va a cumplir 22 años todavía. Ya tiene solo 21 años, se está haciendo un hueco, y la verdad que yo creo que va a dar mucho que hablar. Un hueco como influencer. Tiene en este momento más de 200.000 seguidores en Instagram. También se está haciendo un hueco en la moda como modelo. Recientemente ha firmado un contrato con la firma Josintropía para hacerse un hueco. Y bueno, pues puede ser el típico, digamos, berrinche de adolescente que todavía, bueno, pues no lo ha asumido. Ahora, hay que decir una cosa. Estoy de acuerdo en que a mí el traje no me parece demasiado apropiado para una chica de 21 años. Me hubiera gustado verla con un modelo más juvenil, más para ella. Pero bueno, a lo mejor... Bueno,
aquí entra Charo con los cortes, los largos y esas cosas. Bueno, Charo, remata.
Yo creo que el vestido era perfecto. Realmente es espectacular. Un vestido dificilísimo, porque que te quede bien eso es muy complicado. Es
complicadísimo.
Y bueno, pues a las dos hay que darles... Un premio, porque las dos lo lucieron maravillosamente bien. Lo que pasa es que yo insisto, Gunilla tiene 72 años y va fantástica. Es que eso habrá que ver a Victoria Federica con 72, cómo lleva ese vestido.
Influencer.
Bueno, es que llamamos influencer a cualquier cosa. Realmente esta niña es famosa, es conocida, y entonces tiene éxito por ser vos quien sois, pero realmente no está haciendo un trabajo de influencer. Detrás de eso no hay un trabajo que ella realice. Es un trabajo de una agencia que la dirige. Poco a poco irá aprendiendo, y tal vez más adelante sea ella la generadora de los contenidos.
Pues, si os
de
parece,
momento todavía es modelo, nada más.
Si os parece, vamos a seguir hablando de la familia, de su tío Iñaki.
Bueno. Yo sé bien. Estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
¡Ay, llorar y llorar!
Madre mía,
no puede ser.
Claro, por favor, que lo hemos visto llorando desconsoladamente 20 minutos en su coche. ¿Qué le pasaba al bueno de Iñaki?
No paraba de llorar.
Oye, no lo vamos a saber, ¿eh? Yo creo que no lo vamos a saber, pero lo que sí que es verdad es que este hombre se equivocó, pagó su culpa, pero no termina de encontrar la paz en su vida.
No tiene sosiego.
Le tiene que haber pasado algo terrible para llorar a plena luz del día en un coche roto, absolutamente roto, porque estaba desconsolado. Las fotografías de esta portada de 10 minutos son sobrecogedoras. Dices, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces de repente te pones a pensar, ¿qué ha podido pasar? ¿Qué ha podido pasar? Pues una mala noticia de salud, una mala noticia sobre el proceso de divorcio de su mujer, o que a lo mejor no le han dado el permiso para salir y él tenía puesta toda esta ilusión enorme en este viaje que iba a hacer con sus hijos, a la boda de sus sobrinos, todos en familia, pues igual no le han dado el permiso para salir.
Vaya.
Pues os voy a decir una cosa, estas fotos se han tomado antes de las fotografías en las que aparecen juntos y que la infanta Cristina y él en Vidar viendo a los niños nadar en eso. Las fotografías son anteriores, son de esa semana, entre el 3, 2, 3, 4 de agosto.
Que sin vivir, Marga.
Entonces, a mí que me enseñen la foto y no me digan qué le pasa, me genera una ansiedad.
¿Tú qué crees, Marga? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees?
Pues mira, yo lo que han dicho ellas es posible, pero yo creo
ellas
que va,
no,
que va
ella.
Algo más.
Venga, Marga, di tú primero.
Yo creo que es algo emocional. Yo creo que efectivamente no ha terminado de encajar todas las piezas y todo este remolino de situaciones que está viviendo. Y a lo mejor pues ha sido un bajón, ha sido una discusión con su novia o que ha tenido una llamada por teléfono.
Que no, que la novia bajó a consolarle.
Sí, pero no hubo beso, no hubo beso. No hubo nada, no hubo acercamiento en el coche con la novia, porque si tú tienes, lo suyo es que le des un abrazo, ¿no? Si tu pareja está mal y está llorando,
sí,
bajas y le abrazas. Sí, por eso algo
haya habido lío, sí.
A lo mejor estaba relacionado con, porque irte llorando, irte a verla a ella y no haber beso, no haber abrazo, no haber...
Que sí, que abrazos hubo, mujer,
no,
que sí que hubo abrazos.
Que abrazos sí, así tiernos no hubo.
Que él llegó es que... en el coche, las espaldas fueron a la puerta de la oficina, ella
sí.
Bajó, la acompañaron al coche, él se puso a explicarle a ella qué estaba sucediendo de repente,
Dios, sin saberlo.
A llorar, y ella intentaba consolarle, pero no pudo. Y
vaya.
Luego 20 minutos estuvieron charlando y ella tuvo que volverse otra vez a su oficina, bastante ya café tuvo, y él se marchó con el coche. Situación, dices, oye, próximamente iremos sabiendo. Lo vamos a ir sabiendo, seguro.
A ver, Consuelo, análisis.
No,
es que yo le doy vueltas a la cabeza. Ahora que tú has dicho que las fotos se hicieron antes de la llegada de la infanta, pues a lo mejor es que le dijeron que llegaba la infanta. Otra posibilidad que otra posibilidad que se me ocurre, que eche de menos a rey Juan Carlos, por ejemplo, porque como está en Emiratos,
que
no puede venir.
Suegro.
Otra posibilidad que se me ocurre, ya sabemos que el pobre Iñaki no tiene trabajo y no debe andar muy bien de dinero y resulta que no solo se casa un sobrino este viernes, sino que sabemos que se ha casado también una sobrina el sábado.
Regalos.
Su sobrina Nuala. Con lo cual, a lo mejor le dijeron que tenía que hacer dos regalos. Y claro, el hombre... Yo por más que le doy a la cabeza...
Por más que le doy a la cabeza... dejado salir de España y que no ha podido ir a las bodas. Yo me apuesto por eso.
Pues el viernes lo sabremos. El viernes se casa Iñaki. Allí en,
a ver si va o no va.
Y a ver si va
lo
o no
sabremos.
Va, claro, lógicamente, claro que sí, lo sabremos. Pero no sé yo si es algo de eso. La verdad es que yo por más vueltas que le doy, y no sé si nos vamos a enterar, ¿eh? No sé si nos vamos a enterar.
Yo creo que sí, que con el tiempo las cosas se van sabiendo. Y al final, pues todo se sabe. Yo creo que los periodistas estamos ahí habilidosos, ¿eh?
No, sí, si pensamos
vamos
en vosotras solo.
Iremos contándolo.
Cambiamos de registro, vamos a escuchar a este caballero.
Telefoneo a un amigo y marco 10 veces o más, pero en cambio los recibos me los cobran sin tardar. En la línea tengo un ruido que parece un vendaval y hasta escucho los ladridos del perro de un cardenal. Por fortuna los problemas los resuelvo en el portal. Hay una cabina nueva con tarifa excepcional. Bajé ayer con 100 monedas, las
bueno,
trago...
Estamos escuchando al gran Pedro Ruiz, showman, periodista, súper profesional, ocurrente, mordaz y siempre rompiendo. ¿Qué le pasa?
Una
¿Qué
máquina.
Le pasa, Consuelo?
Oye, que no le pasa nada, que cumple hoy 75 años.
¡Pues felicidades!
Y está como un toro, caramba, mental y físicamente. Wow. Mira, él dice que se sabe los 300 teléfonos de memoria todavía de su agenda, que los puede marcar sin ningún problema. Y además, que hace como 40 años que no se hace un análisis ni visita al médico. Esto, bueno, no debe, en fin, no es muy bueno, pero lo que sí que indica es que el tío está como un toro. Fíjate que dicen, porque fíjate que además hace unos meses pues estaba en los escenarios representando pues el último monólogo, Locas, aquí en el Teatro Marquina de Madrid. Es decir, que es una fuerza de la naturaleza. Y fíjate que dicen que la razón de todo esto es que vosotros sabéis que todas las mañanas, aunque sea invierno y estemos a cero grados, se tira del trampolín desnudo de su piscina y se baña. Pues según él, él dice que su buenísima salud y su energía se debe a eso. Yo la verdad que no lo sé, pero sí que es verdad que es un personaje singular. Bueno, pues de una capacidad mental y de una agilidad y es una persona muy inteligente. Yo he tenido la oportunidad en los últimos meses de compartir cena dos veces con él, y la verdad es que también es una persona, a mí me ha parecido bastante entrañable. No va de protagonista, ni mucho menos. Sabe escuchar y digamos que se queda así como un poco en un rinconcito, como diciendo, oye, que yo aquí no quiero. No, de verdad que a mí me sorprendió, porque pensaba, yo no le conocía y ha dado la casualidad de que coincido con él en dos cenas, y yo pensaba que era una persona, bueno, pues más protagonista, más preciada de sí misma, y no lo es en absoluto. Además, es muy buen amigo de sus amigos y muy buena persona, porque fíjate que cuando su madre Juana, que ya ha fallecido, padeció un ictus y pues decidió retirarse de los escenarios y cuidarla. Esto no es muy habitual. Yo creo que aparte de cómo es polifacético, aparte de todas sus facetas como actor, como director, como presentador de programas y todo, yo creo que es un buen ser humano, es un gran ser humano.
Charo.
Oye, muy amigo de sus amigos, efectivamente, mucho. Porque yo sí que recuerdo ahora el asunto de Lola Flores, que él la defendió tras estos problemas que tuvo con Hacienda, y entonces el ministro, que entonces era ministro, Josep Borrell, era ministro de Hacienda, sí, le acusó de desacato por defender a la que era su amiga. Bueno,
se la jugó,
o sea, que él
ahí,
da la cara por lo que él cree. Y efectivamente apoyas, y luego ha sido un galán y un conquistador, porque se le ha relacionado con las más estupendas.
Con las mejores, con Baitiare, con las mujeres más
¿recordáis?
Guapa. Fíjate. Con
fíjate, Baitiare, la guapísima aquella que fue novia.
Se la levantó a Julio Iglesias, dice.
Sofía Mazagat.
Sí. Bueno, Mónica Pon, que fue otra de sus conquistas, llegó a decir de él una cosa muy graciosa. Porque claro, todo el mundo hablaba, bueno, es un señor bajito, morenito, físicamente no es un galán de cine, pero sin embargo tiene un atractivo especial. Y un día Mónica Pon dijo una frase muy graciosa, dijo, no, es que el atractivo de Pedro Ruiz con las mujeres está abajo. Ahí lo dejo.
Ay, señor.
O sea, que se
refería. Bueno,
okay,
cambiamos de registro.
Bueno, él quiere que en su epitafio le escriban que murió vivo.
Murió vivo, bueno. Efectivamente.
Bueno, Marga, la bebida del verano, la limonada.
No es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.
Bueno, no sé si tomaría Víctor Jara muchas limonadas, pero vamos.
Hay que tomar limonadas.
A todas horas, Marga.
Y caserita,
a todas,
¿no?
Horas.
Imagino, ¿te la haces tú?
Espero. Sí, me la hago, fíjate, pongo... No, el limón es un poco ácido, entonces me pongo medio limoncito y luego todo el, vaso de agua y sacarina en polvo.
A ver, Marga, vamos allá,
¿sabes
cuéntanos.
¿Por qué está ácido? Porque usas el melón convencional. Uy, el limón convencional. Tú tienes que coger, para hacer limonada, esos limones gordos que hay, son muy feos, que parece que no tienen zumo. Anda. Esos los lavas porque la piel es dulce. Lo blanco de esa cáscara es dulce. Entonces tú lo trituras todo el limón entero, le quitas las extremidades, lo trituras con un poquito de hielo pilé, con agua.
O sea, ¿con la piel y la cáscara?
Con la piel y la cáscara. Sí, porque es que es dulce. Entonces el ácido, que tiene muy poca carne, muy poca pulpa, porque es todo cáscara.
Es gordote,
el feo, horroroso, es precisamente para eso, para hacer limonada. Y luego te compras unos caramelos de violetas, estos que venden en la Puerta del Sol, tan típicos de toda la vida. Los pones a calentar en agua y te haces un agua de violetas, y en vez de agua normal echas agua de violetas a la limonada, un poquito de miel o sirope de arce y te haces un pedazo de limonada. Que bueno, que para qué te cuento. Pero la limonada en Estados Unidos es todo un icono, ¿eh? ¿Cuántos puestos? Fíjate.
Esos puestos que veis en las películas de los niños, sí, que se montan ahí su tenderete de limonada, pues ahí los famosos van con sus hijos. Te puedes encontrar a Naomi Watts, guardiana de sus hijos, de Sasha y de Sammy, en las calles de Nueva York. O te puedes encontrar a Bruce Willis sosteniendo el cartel de limonada por $1. O sea, porque están en sus Instagrams y están muy presentes estos puestecitos, que es una manera de, bueno, de que los niños estén entretenidos en verano y que se saquen un dinerito. O sea,
pues fíjate, Marga, que yo, como las burbujas no me sientan y el agua me resulta un tanto sosa, yo como y ceno con limonada, fíjate.
Pues eso es, pero bueno, tú y Naomi Campbell y Gwyneth Paltrow y Miranda Kerr.
Ya decía yo en qué nos parecía.
Limón limonero.
Un inglés dijo oye, 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 y un francés dijo hola.
Me has dejado loca, Marga, con lo del agua de violetas en el limón.
Qué rica, qué rica.
Y eso le da un puntito, ¿no?
Pruébalo. Oye, yo quería preguntaros una cosa.
Ay, madre.
Mira, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia entre tinto de verano, sangría, limonada? O sea, ¿qué, por qué apostamos? ¿Qué,
lo,
qué
lo más fresquito, ¿no?
Lo más fresquito, yo la limonada.
Yo, limonada. El vino no va conmigo.
Limonada. O bueno, lo que pusieron en la cena de Starlight, que pusieron nada más entrar una copa de cava con un algodón de azúcar haciendo el efecto ring de la copa. Que eso tenía que ser esa mezclita del algodón de azúcar. Caray, dulcecito con el ácido del cava, también era interesante.
¿Eh? Uy, qué sofisticado.
Qué rico. Sí, elegante, super, lo encuentro. Bueno, no, una última cosa. Charo, que esto es de lo tuyo. Digo de lo tuyo porque tú me insistes siempre. Por Dios, las bodas y las rebodas del Ben Affleck y la Lo, por favor. ¿Pero esto qué es? ¿Otra vez casa?
Romántica eres. Son pesadísimos.
No, es que son muy pesados. Bueno,
es que les gusta celebrar, ¿eh? Son de celebrar. No, es que son de celebrar. Es que no lo entendéis.
Pero luego están agotados.
Ellos son de celebrar mucho. Y entonces lo que van a hacer es este fin de semana, pues oye, para hacerle la competencia sobrino de Urdangarín, van a hacer la preboda el viernes en la finca que tiene este en Georgia, que es como de lo que el viento se llevó, así como una plantación.
Enrique
Boros, entonces va a hacer allí primero una preboda para los invitados según van llegando, una cena y tal, el sábado el fiestón de la boda y el domingo pues una parrillada de despedida, así como campestre tal, como muy divertido. Yo, a mí me encantaría ir.
Pero no habían separado hace un ratito.
Me parece a mí que va a ser un fiestón.
Pero chica, no habían separado.
Sí, para celebrar
aislados o era para reencontrarse en el rebodón.
Para ganar dinero, el tiempo separado. Con ellos,
estos
clink, 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 clink.
Bueno, hay que decir que el morbo lo van a celebrar en la casa, se llama The Big House, la casa de Affleck en Riceboro, allí en Georgia. Y es la misma casa donde ellos iban a celebrar su boda y luego rompieron. O sea que hacen unas cosas muy extrañas. Bueno. Yo, entre tanto sexo y tanta boda, yo creo que él está agotado, está ya aburrido. Yo me divorcio otra vez, pero él, porque esta mujer es muy densa, es muy intensa esta mujer.
Esta ceremonia es
pero
por y para
celebrar,
ella.
Es lo que te digo.
Ya está, eso, ya está. ¿No?
Mira, la casa la compró hace 20 años, caramba. Efectivamente.
Que lo disfruten. Y nosotros también, y lo contará seguro Charo la semana que viene. Gracias
bueno,
a las tres
claro,
por estar con
los detalles.
Sí, gracias a las tres por estar en Madrid Directo. Nosotros volvemos con todos ustedes mañana a partir de las 4 de la tarde.